Hola amigos de Paj Radio, ¿cómo están? A ver, esta es la cuarta oportunidad en que vamos a intentar meditar esta canción. Siempre han surgido el primer día, había muchas cosas aquí en esta cabina que es muy pequeñita, ¿no? Muchas cosas que no eran propiamente de la cabina y eso generó que se enrede un cable y se venga todo abajo. Ya está. El segundo día grabamos el programa, hicimos las pruebas y estaba saliendo la grabación, se estaba realizando la grabación. Sin embargo, al final, ¿no?, nos dimos cuenta de que no había grabado nada. Iba solamente una señal de transmisión de audio, pero no había nada. No sabemos qué pasó. El tercer día ayer surgió de que se hizo el programa. Y veíamos de que efectivamente salía la línea de audio y salía la línea de música. Pero después, cuando llegamos al final y se subió el programa, que lo hemos subido únicamente como para que a ver si es que ustedes rescatan algo y le damos un premio a quien puede escuchar algo. ¿Por qué? Porque el audio salió muy, muy, muy bajito y la música salió muy, muy, muy alta. Perdónennos, no por maltratar sus oídos, pero se trata simplemente de que es importante que caigamos en cuenta que cuando se hace algo para Dios, cuando hay algo que es realmente la voluntad de Dios, cuando se hace algo que puede hacer que las personas descubran a Dios en sus vidas, ¿no?, y que puedan iluminar sus vidas con la presencia de Jesús, entonces siempre está el otro metiendo ahí la cola por donde puede y tratando de desbaratar el trabajo. No nos debemos amilanar, sabemos de que en este camino traemos ahí unas fuerzas que van a tratar de que las cosas no salgan como deben salir. Les pido perdón, ¿no? Ha sido, pienso yo, un poco irrespetuoso colocar el programa del día de ayer, pero lo hacemos simplemente para ver si es que el Señor logra que ustedes escuchen algo. De repente lo único que pueden escuchar es lo que les sirve. Normalmente suele ser así. Hay pequeñas frases que iluminan nuestra vida y que nos las cambian. Lo que pasa es esto. Hay canciones, me vuelvo a repetir por si es que no lo pueden lograr escuchar en la grabación de ayer. Hay veces que canciones que hemos oído mil veces. Esta canción, por ejemplo, yo la he oído muchas veces. Sin embargo, creo que no la escuché ninguna. Hasta que hace pocos días, de repente estuve acá en este afán de esperar a ver qué solución encontrábamos para transmitir y me puse a meditar música, un poco a escoger música y a escucharla tal vez por primera vez, y sucedió con esta canción. Y en esta canción hay frases, hay mensajes que nos van a iluminar, estoy seguro, si reparamos en ellos, ¿no?, y si nos detenemos un poquito a meditarla, la canción, vamos a tener un resultado provechoso. Partamos del hecho de que es Dios quien nos habla a través de estos intérpretes. No se trata de cantantes ni de compositores que andan buscando hacer de la música una profesión lucrativa, sino que buscan ser ellos ministros del ministerio este de la música, un ministerio hermosísimo. Dios va inspirando canciones en los corazones de estas personas y es el mismo Dios, sobre todo en estos conciertos. He escogido una canción que es en un concierto en vivo, porque en ese momento todo es oración. Cada una de estas canciones, cuando se cantan y se le va tomando sentido realmente al mensaje, es una oración y que va a llegar seguramente a lo profundo de nuestro corazón y va a ayudarnos en este caminar, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, en que a veces puede darse el caso de que nos sentimos solos, de que vamos solos, que vamos inclusive desalentados. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un salir de nuestra propia vida, un salir, un desinstalarnos, un salir de nuestro hábitat normal, de nuestras confianzas, de nuestras seguridades, un salir para ir al encuentro con Dios. Vivimos en un tiempo en que estamos saturados de ruido, de bulla, donde quiera que vamos, ¿no?, siempre hay, ¿no?, una radio prendida o un televisor prendido y a todo volumen, lo cual a veces se torna insoportable, pero después nuestros oídos se hacen después que están ahí tan saturados, tan acostumbrados a ese ruido, no resistimos el silencio. Resulta de que las palabras, el mensaje, se toma como si fuera un instrumento más, que fuera parte de un todo, pero no se toma conciencia, ¿no?, del mensaje que se nos está tratando de comunicar. De eso se trata. Esta canción es importante porque a veces pensamos que vamos caminando solos, que Dios no nos escucha, ¿no? Dios es un Dios que tiene tanto trabajo que no podemos, ¿no? ¿Qué va a tener tiempo para mí? Y es que pensamos de que Dios nos ama, claro, nos ama, pero más certero de que Dios nos ama es Dios te ama a ti, a mí, a cada uno como personas únicas e irrepetibles, como seres individuales creados con un propósito único y específico. No todos hemos sido creados con la misma razón. Sí, hemos sido creados con la misma razón. Que seamos muy felices y que nos preparemos en este camino a la casa del Padre, en el que estamos hechos ya, en el que podemos descubrir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que ya estamos a un paso del retorno. Existimos desde hace millones de años, desde que se dio la creación. Y acordémonos de que Dios es creador no solamente del planeta Tierra, sino de todo el cosmos. Todo esto tiene una razón de ser. De repente los otros planetas están girando y ese girar en torno al Sol están haciendo que la Tierra se mantenga. Sabe Dios cómo será. Pero todo el cosmos ha sido creado para nosotros. Dios ha sido generoso con nosotros, nos dio realmente el paraíso para que lo disfrutemos, ¿no? Y para que vivamos felices, nada nos faltaba, nos dijo inclusive, ¿no?, de qué nos podíamos alimentar, todo, lo teníamos todo. Pero también el amor de Dios es tan grande que solamente cuando hay un amor grande, inmenso, es que se puede dar el hecho de querer amar al otro en libertad. Normalmente cuando amamos a alguien, queremos tomar posesión, control de esa persona, y eso no es amor, eso es manipulación, eso es desconfianza, eso es inseguridad. Solamente se puede dar el amor en libertad. Dios nos ama en libertad. En la parábola del pastor que va en busca de la oveja, va, ¿no?, pacientemente, la busca, sabe Dios dónde la encontrará, en los más recónditos bares, ¿no?, llenos de mal vivir, por emplear palabras suaves, y nos encontramos con que ahí, en esos lugares inhóspitos, en esos lugares en los que pensamos que Dios no puede llegar, que esto, ahí es donde está Dios, en nuestra más grande inmundicia, en nuestra más grande caída, ahí está Dios, ahora lo vamos a ir descubriendo a través de las canciones. Espero que tomen nota, pero acuérdate de una cosa, es Dios quien a través, ¿no?, del compositor y usando la boca y la música y la canción, las palabras de Martín Valverde, te está hablando a ti directamente. Toma conciencia, por Dios, ¿no? Medítala, escúchala. No trates de entenderla, no va por ahí la cosa. Simplemente déjate inundar por este mensaje. Déjate llenar de Dios, porque es Dios quien te está hablando. Ahora ya mucho palabreo. Así que ahora vamos nuevamente a la canción y después iremos viendo. Pero acuérdate de una cosa, Dios te habla a ti en especial, a cada uno de nosotros. Es un mensaje para todos, pero es un mensaje para cada uno de nosotros. Es así como la hostia, ¿no?, está para usar, para hacerla, se han utilizado millones tal vez de granitos de trigo. Cada uno de ellos nos simboliza a nosotros, pero sin embargo, una vez que se convirtió en hostia, estamos todos reunidos, la humanidad entera por la que Jesús dio la vida, ¿no? Por eso es que al partir el pan, ahí está todo. Es como una gota es una gota de agua, pero si esa gota se une al mar, entonces se convierte en mar. Sigue siendo la gota, pero unido a los demás es un mar. Entonces, dejémonos llevar.
¿Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado nunca me he ido.
El que tenga oídos.
Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Que sientas, te pido que creas, Él está aquí. Si una lagrimilla sale por el ojo, es Dios limpiando el corazón. Si un fuego te quema por dentro, es Dios llenándote de su amor y de su fuego. Si una paz que no conocías te calma, es Dios calmando tu vida de una buena vez con su paz. Y si no sientes nada, ya somos dos, y es Dios haciendo lo mismo. Él está aquí, créelo. Déjate amar. Déjate amar. Déjate amar.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado. Siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama, no, como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo.
Hay dos clases de amor. Uno, el amor eros, ¿no?, que es el amor que brota de las emociones, de los sentimientos. Es el amor que identifica a las parejas. Y a veces creemos, porque esa es la única referencia que tenemos del amor, que el amor es aquello de lo que hablan los poetas, aquello que expresan las canciones, aquello que se ve en las películas románticas o en las novelas o en la televisión. Y eso es un pálido reflejo de lo que es el amor. Ese es un amor condicionado, es un amor que exige, es un amor que posee, es un amor que atrapa, es un amor que de siameses, y no se trata de eso, no es un amor de siameses, se trata de un amor en el que cada uno es cada uno. Pero bueno, amor es esto. Hablaba la canción de que mira la cruz, es mi más grande prueba. Amor es una vida entregada, que es el amor ágape, aquel que se entrega en procura de hacer felices a los demás, de salvar a los demás, en procura de que los demás encuentren sentido en esta vida. Indudablemente que la propuesta de este amor es una propuesta que lleva mucha desventaja, porque tenemos que competir contra los medios de comunicación, el mismo sistema, la cultura que impera en este momento en el mundo, respecto a cuál es el camino que se debe de seguir. Y yo me pongo a pensar, no en cuántas madres, buenas madres, madres católicas, madres que consagradas a la educación de sus hijos, conozco casos, muchos cercanos, en los cuales, sin embargo, han comprado, sin darse cuenta, el camino que propone el mundo, el camino del tener, del poseer, el camino de ser mejores que los demás, pero no mejores en el sentido de darse generosamente, no en el sentido evangélico que significa el darse al otro, sino en el sentido de estar por encima del otro, en superar al otro, en lograr los primeros puestos en las clases, ¿no? El buscar que intentar en la vida tener una profesión. ¿Por qué? Porque al final terminamos poniendo nuestra confianza en nuestra profesión, en lo que conocemos, en lo que sabemos, y nos vamos alejando cada vez más de Dios porque sentimos que no lo necesitamos. Recuerdo el primer día en la ceremonia inaugural en la universidad a donde había ingresado mi hija, universidad científica además, ¿no?, para estudiar veterinaria. Recuerdo como si hubiera sido ayer, y ella terminó su carrera, ya es veterinaria. Y me pongo a pensar y escucho todavía los discursos. Y todos los discursos estaban orientados al hecho de que la ciencia lo domina todo, que la ciencia es realmente el poder de Dios, que la ciencia es la salvación de la humanidad. Y ayer nos decía el Evangelio, la primera lectura, maldito el que ponga su confianza en el hombre, bendito quien la ponga en el Señor. Recordemos que si ponemos la confianza en nosotros mismos, que ahora hablamos de que tienes que confiar en ti mismo, tienes que creer en ti mismo, todo va orientado al enemigo de Dios, todo va orientado a fortalecer y a engordar el ego, que es el enemigo de Dios en nuestra vida, que es el que tiene que quedar crucificado en la cruz, que es al cual debemos morir en todo este proceso de cuaresma, ir dejando todo aquello que nos han dicho con respecto a lo que el mundo es. Ahora, la propuesta es dispareja, porque imagínense ustedes, en este tiempo que vivimos en el mundo de los sentidos, en el mundo de los placeres, en el mundo de la comodidad, del confort, de la elegancia, ¿no?, del poder viajar aquí, desplazarme para allá, del tener los autos de lujo, no digo autos, sino autos de lujo. Es bueno todo eso, es bueno todo esto, pero no cuando se convierte pues en la razón de nuestra vida. Pero imagínense pues, en un lado está el demonio. Vengan, es decir, grandes marquesinas en el local, ¿no? Todos ahí pintados ahí de un oro falso, porque sabemos de que ese oro es plástico, simplemente que tienen unas pinturas que los hace parecer de oro, ¿no? Y vemos las imágenes de los faraones, ¿no?, en cada esquina y ahora, ¿no?, casinos, salas de juego y todo este tipo de cosas. Pero además vemos las discotecas que paran repletas ¿no? Y que empiezan a funcionar cuando ya en las horas que no son las horas de descanso propiamente, sino son las horas en que la tentación acecha por cualquier lado, amparada en la oscuridad, que es el medio en el que actúan, con unas luces de león, de neón que no alumbran, sino que alienan. Pero entonces, pero no nos quedemos solamente en esta descripción de este mundo, porque todos las conocemos y no es necesario, y seguramente que es más de lo que yo podría decirles lo que existe, sino que no le presto interés, no dirijo mirada para ahí. Pero entonces vemos ahí que el demonio está, pase acá, entonces grandes ahí, anfitrionas ahí, no muy ligeras de ropa, con ropa insinuante, porque el demonio sabe que más logra sus propósitos cuando insinúa en vez de mostrar. Y entonces encontramos que están, pase aquí, todo es gratis, y ahí ofreciendo licor gratis y todo cuanto hay, las limusinas que llegan, que se detienen, alfombras rojas y todo lo demás. Mientras tanto, en la acera del frente tenemos a un tal Jesús de Nazaret que está parado y que dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, no, que yo os aliviaré. Eso está bien. Pero sin embargo, ellos no quieren estar, no se sienten cansados. La noche recién empieza, hay que sacarle el jugo a la noche, los del otro lado. Pero sin embargo, Jesús le dice: el que quiera seguirme, vaya y venda todo lo que tiene, comparta su riqueza con los pobres, niéguese a sí mismo, deje atrás padre, madre, hijos, y coja su cruz, la cargue y sígame. Hoy son propuestas demasiado disparejas. Indudablemente, pues, que solamente creo que se puede atrever a tomar este camino a alguien que ha sido tocado por la gracia. ¿Por qué? Porque la gente nos mira hasta como bichos raros, dicen pobrecitos, dicen, ¿no? Creen que nosotros no nos divertimos, que nosotros no somos felices, que nosotros vivimos en un mundo de catacumbas, de dolor. Y... No. Ese es el camino. Jesús nos está diciendo de que ese es el camino. Pero, hey, no nos quedemos en el camino. Veamos a dónde nos lleva este camino. Afortunadamente, y miren que uso el término afortunado, no para algo que es aparentemente terrible. Yo recorrí el otro camino y llegué hasta el final del otro camino, el mundo de las drogas, del alcohol y todo esto, pero llegó el momento en el que me di cuenta, me asqueaba de mí mismo, y en ese momento la vida cambió. Entró la luz en mi vida, un 5 de enero, ¿no? en plena misa de la Epifanía. En la noche más oscura de la humanidad, entró la luz a mi vida. En la noche más oscura es cuando se divisó la estrella que nos anunciaba la salvación. Y cada uno de nosotros tenemos una estrella, porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nadie te ama como yo. Miren, 4 programas. Este es el 4º programa para poder transmitirles a ustedes esta canción. El primer programa fue bellísimo, yo mismo, pero de repente el Señor permitió de que eso no quede, porque estaba orgulloso de lo que había salido, ¿no? Porque fue un programa lleno de unción. Y bueno, tal vez fue el Señor que no permitió para que no afecte mi pobre humildad. Y a propósito de la palabra, le ruego a Dios realmente que me conceda la virtud de la humildad, porque la humildad es la puerta de las demás gracias. Es la hermana pobre, es tal vez a la que no tomamos en cuenta. No, yo no creo que haya alguien que se atreva, o por lo menos que haya pensado en pedirle al Señor el don de la humildad, porque normalmente queremos pedir cosas que nos sirvan para el halago, que nos sirvan para... Pero en fin, no es el tema. Nadie te ama como yo. Miren ustedes qué difícil que este mensaje que Dios nos lo da a todos, a cada uno de nosotros en especial, pueda llegar a Dios. El demonio se encarga por todos los lados de evitar de que este mensaje llegue a Dios, por el aturdimiento, por esto, por el otro, por el quehacer, inclusive por el quehacer en nuestro trabajo apostólico. ¿no? En nuestro trabajo, inclusive para Dios, a veces nos enfrascamos en tanto trabajo, ¿no?, que no tenemos tiempo para la intimidad, para entrar a tener ese encuentro con Jesús que se da solamente en lo profundo del corazón. Nadie te ama como yo. La cruz, no podemos saltarnos la cruz. Todos queremos vivir la resurrección, ¿no?, sin haber pasado. Pues no hay forma de llegar al domingo si no pasamos por el viernes. Es necesario. Todas estas cosas, todas estas situaciones que va permitiendo el Señor, porque no es que Dios nos pone pruebas, son cosas y Dios sí las pone también. ¿Por qué? Porque cuando tengo la necesidad de un hijo que veo que está peligrando porque está con un cáncer y hay necesidad de extirparle el tumor, bueno, pues de todas maneras hay que pasar por lo traumático que significa el quirófano para quitar el dolor. Aunque con Dios, si tienes fe, le puedes decir: espíritu de cáncer, vete de este hombre, ¿no?, y restaura en él la salud plena, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús el Señor y en la intercesión de la Santísima Virgen, y el cáncer se tiene que ir, porque Dios tiene autoridad sobre todo mal. Recuerdo, en este momento me viene con respecto a la autoridad, en las palabras del comandante del ejército enemigo que... su criada se puso mal con una enfermedad que era de muerte y los médicos no podían hacer nada. Era el jefe de un ejército, tenía todo el poder y sin embargo él no podía hacer nada. Pero vamos hasta este hecho, ¿no? Qué hermoso. Este hombre, a pesar de ser poderoso, tenía compasión por su criada y por la enfermedad por la que estaba pasando su criada. Y entonces, por ahí, perdón, no era el caso de, no, me confundí. Era el caso de Namán, ¿no?, del jefe de un ejército enemigo de las huestes de Dios, que había contraído una lepra y nadie podía, ¿no?, con esta enfermedad. Entonces, su criada, una niña de las que habían en tantas invasiones a territorios extranjeros, la tomaron como esclava, y era esta niña, atendía y ayudaba en su casa. Y al ver el sufrimiento de su amo, le cuenta a su patrona, le dice, mi señora, le dice, si el Señor aceptara, ha venido un hombre de Dios y está llegando a un pueblo vecino. Si él fuera, seguramente que este hombre de Dios oraría por él y se sanaría. Es bien difícil, es como vengan a decirnos a nosotros: hay un tal Fumanchu o Gentunhai, ¿no?, que es un hombre que profesa esa religión y viene a decirnos de que él nos puede salvar de nuestros males. No entenderíamos, ¿no?, porque es una cuestión que nunca estuvo en nosotros. Es tal vez la primera vez que escuchamos hablar de ellos. Y sin embargo, la mujer le contó al marido, pero como el marido, el jefe del ejército, es decir, ya había intentado todo y no encontraban solución, tuvo la humildad de aceptar. Y decir, bueno, pues iré a ver, pues qué pierdo, ¿no? Pero sin embargo, fue a ver antes, ¿no?, a su rey, a pedirle que envíe una carta al rey del otro país para que el otro rey del otro país haga que el profeta, que este hombre de Dios, ¿no?, lo atienda, lo reciba. Siempre pensando en las formas en que nos movemos, pues, en el mundo humano, en el cual siempre buscamos una recomendación, buscamos, ¿no?, que tener un privilegio, que alguien nos llegue a poner la confianza en el hombre. Pero resulta que ya partió ahí cargado de regalos, cargado de cosas y con la carta. Entonces, cuando llegan al otro pueblo, le envían la carta, van donde el rey para que el rey interceda por el rey, y el rey se rasga las vestiduras, dice: ¿cómo? Yo no tengo ningún poder sobre ellos. Dice: de ninguna manera, ¿cómo voy a hacer eso yo? Y bueno, no se presta para el hecho. Pero sin embargo, el profeta sabía de quién se trataba. Y ya sabía, Dios le había puesto en el corazón lo que estaba pasando. Entonces llega una comisión a buscar al profeta. para que el profeta vaya a su encuentro e imponga las manos con él, establezca un rito, celebre todo un rito y el hombre quede sano. Pensamos de que Dios solamente actúa a través de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Que a veces no sirven para el mismo hombre, para el mismo profeta, porque corren el peligro de sentir de que son ellos en algún momento, a pesar de que no sea esa su intención. Entonces resulta de que le dice, nada, que se meta simplemente 7 veces al Jordán y quedará limpio. Entonces el hombre, el militar, Naamán, sintió de que esto era una burla, ¿no? Él esperaba que venga el otro y que haga todo un ceremonial, que le imponga las manos sobre la cabeza, que le eche un agua, un aceite o cualquier cosa de estas, y que recién ahí podría creer y saber de que está actuando Dios. Porque a veces creemos que Dios solamente actúa de esa manera, haciéndose visible u ostensible. Pero yo te pregunto a ti, si eres madre, si eres padre, si un hijo tiene problemas, ¿tú necesitarías de todo ese aparato para que tu hijo se dé cuenta que eres tú quien lo está haciendo? Estoy seguro que actuarías desde la humildad, que no buscarías ni pretenderías nada. ¿Por qué? Porque la salud de tu hijo es tu felicidad en sí misma. No tienes que buscar otro tipo de recompensa. Pero volviendo a lo de Naamán, Naamán dice que se habrá creído. Y entonces dice, me voy de vuelta molesto. ¿Molesto por qué? Porque el profeta no lo recibió. Pero cuando iba de regreso, un criado que era el que él iba montado en el caballo y el criado llevaba las riendas del caballo de abajo, entonces levanta la mirada para hablar, le dice, mi señor, le dice, si el profeta le hubiera pedido algo difícil, ¿usted lo hubiera hecho? Claro que sí, dice, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no lo intenta? Hemos venido hasta acá ya, ¿por qué no lo intenta? Un nuevo gesto de humildad en Naamán. Naamán dice, sí, pues, nada pierdo. Escuchar a un criado, ¿no? Es decir, y tomar el consejo del criado y hacer lo que el criado, ¿no? Le está pidiendo que haga es como obedecer al criado. Imagínense, ¿no? El acto de humildad que eso implica. Y entonces, y así fue. Y entonces, va y se mete una vez en el Jordán. Ah, esto es ridículo. Dice, ¿cómo una cosa así puede curar? Además, ¿por qué? ¿Por qué me pide que me meta al Jordán, que es un río inmundo? Porque es un río cloaca, pues ahí desembocan todos los desagües, pues de, ¿no? Pero sin embargo, dije, ¿qué cosa? Yo tengo mejores ríos, el Nenúfar, no, ríos limpios, de aguas limpias, cristalinas. Tienes que refundirte, tienes que meterte, sumergirte en tus cochinadas mismas, sumergirnos nosotros mismos en nuestra propia inmundicia que traemos por siempre. Acordémonos que somos 70% agua y ahí está toda la inmundicia, ¿no? Que venimos cargando desde generaciones. Y es necesario pasar por estos actos de humildad. Bueno, entonces se vuelve a meter Naamán y nada, salí igualito, leproso, no había mejorado, pero en nada. 3, 4, no, esto es una burla, ya la gente mirando, todo, no, con una gran expectativa para ver qué pasa. Uy, llega la sexta vez en que se mete y se ve, ¿y qué pasó? ¿No? Y el tipo salió igual, dijo, voy a convertirme en el hazme reír, qué vergüenza, imagínense ustedes la situación, todo el mundo mirando, todo el mundo a la expectativa, no habían cámaras de televisión, si no hubieran estado ahí hasta las cámaras de Magá, todo el mundo ahí para ver qué pasa, ¿no? Para ver el fracaso de Dios. Y para burlarse de Naamán, Naamán llega a pensar seguramente de que él ¿no? está sometiéndome a esto y es una burla, me quiere pasar por esta situación, por el hecho de que yo combatí contra su gente y por todas las muertes que traigo encima, seguro que me quiere castigar, ¿no? Con una situación de... Sin embargo, estaba ahí y se mete por séptima vez, ya se había metido 6, ¿qué me queda? Las palabras del criado estaban ahí, señor, pero te dijo 7 veces, pues, si te has metido 6 no son 7. Él dijo que tenías que meter 7 veces y quedarías limpio. No quedaría ni huella de la lepra. Y no te has metido más que 6, falta una. Ya, pues, pero el otro, se quiere burlar de ti, vas a ver, te vas a convertir en el hazme reír, vas a salir en la primera plana de los periódicos como, ¿no? El jefe del ejército sirio es un ridículo, Dios no existe, ya vemos, pues, todos los titulares, ¿no? Y se metió y cuando salió no quedaba ninguna huella de la lepra. Al principio, mis primeras cuaresmas, yo las vivía pensando en que ya, entonces es una tregua, ¿no? Es un alto al fuego, es un tiempo en el que no voy a comer y todo esto que lo debe, pero después cuando llega pues la Pascua, entonces ahí me despacho y vuelvo a comer, vuelve la gula, vuelve mi vida sin sentido y todo lo demás. O tal vez yo pensaba, ya lo voy a hacer y después que el Señor agarra va a permitir de que salga mi negocio y que esto y que el otro. Entonces entrábamos a la cuaresma con una idea equivocada de que por qué es que entramos a las cuaresmas, qué cosa es lo que la cuaresma nos está haciendo. Ah, que nos está limpiando para que nosotros ya se puedan realizar todos nuestros sueños, para que podamos hacer todas las cosas que necesitamos hacer ya con esta fuerza, porque durante la cuaresma el Señor le va sacando filo a nuestra hacha, el Señor nos va quitando todas las vendas que tenemos en los ojos para que podamos ver claro. No, todo eso es verdad. Pero, y cuando llegue el final de la cuaresma, uno espera, ¿no?, haber cambiado aunque sea uno algo, ser mejor persona y que de un momento a otro se note el cambio. Sí, ya llegué al final, estoy en la Pascua y ahora quiero ver. Y de repente nos damos cuenta que seguimos siendo débiles, que seguimos cometiendo los mismos pecados, que seguimos con las mismas debilidades y que nuestro negocio no sale. Y entonces, ¿cómo yo esperaba en ti, Señor? Mira que he hecho ayuno durante 40 días. No, mira que todos los actos de penitencia, ese es el peligro de los actos de penitencia que ofrecemos a Dios, que después cuando llegamos al final de la cuaresma creemos que tenemos un derecho adquirido ya y que el Señor tiene ahora sí que responder a lo que nosotros le pedimos y le queremos porque por algo hemos hecho ayuno, como si nuestro ayuno fuera a beneficiar a Dios, nuestro ayuno nos beneficia a nosotros mismos, nos purifica, bueno, es otro tiempo para hablar del ayuno. Entonces en esas circunstancias venía la desilusión. Venía la desilusión. Y después venía la próxima semana, el próximo año, la próxima Semana Santa, la próxima Cuaresma, y uno entraba con las mismas expectativas siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía seguíamos siendo terrenales y todavía teníamos. Claro, porque disfrazamos las cosas, ¿no? Pero Señor, tú sabes que este negocio es importante porque yo ahora que te conozco a ti, este dinero ya no lo voy a usar en drogas porque ya no consumo drogas, pero además voy a crear fuentes de trabajo para otras personas y además esto va a ser para tu gloria. Pero no, eso lo decimos de la boca para afuera, porque a veces cuando uno se siente, ¿no?, de repente me ha pasado a mí, o sea que nos tiene que pasar a todos, porque todos somos humanos, o sea que esa es una reacción humana, que de repente hubo una época en que después de haber estado sin dinero, me entraba un dinero y me sentía como si fuera yo un presidente de un banco, y entonces miraba a las otras personas y cuando veía a una persona, es que tú no tienes fe, tienes que tener fe, tienes que creer en Dios, mira a mí cómo me, no, mira a mí Dios con que lo bien que me trata y cosas así. Uno no se da cuenta, es muy imperceptible, es muy frágil el paso de un lado a otro, de la humildad a la soberbia, y así, y va. Otra. Pero entonces yo decía, ¿no? Bueno, ya salí. Sabía de que en esa cuaresma, al hundirme en mi propia vida, ¿no?, al tratar de limpiar en mi propia vida, en mis generaciones, las cosas, a través de la oración y de los actos penitenciales y de vivir una buena cuaresma, sabía de que las cosas. Me ha pasado un detalle curioso, siempre, 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 cuando hablo de generaciones hay algo y miro de repente hacia un reloj, no es que yo mire el reloj con alguna intención, si miro el reloj, sale 11:16, ¿no? Y 11:16 era el número en el que vivía mi papá en un departamento en Miraflores. Y siempre que miro al reloj, no, si lo miro a las 5 de la tarde no va a ser, pero siempre se me desvía la mirada hacia el reloj cuando está en 11:16. Y yo siento de que ahí es que tengo que orar por mi padre. Pero ya me distraje. Entonces, volviendo al punto de la cuaresma. Pero yo decía, bueno, a mí me servía muchísimo y tal vez por eso es que se metió Namán en este programa, porque me sirvió muchísimo, porque yo decía, bueno, yo sé que me estoy metiendo ahora, aparentemente llega al final y como si no hubieran resultados, como si no hubiera pasado nada, como Namán, que cada vez que salía del Jordán, ¿no? Seguía con la lepra tal como estaba, pero yo sabía que de todas maneras me faltaba menos, y eso era mi aliciente. Entonces yo decía, de repente estoy en la quinta, de repente estoy en la sexta metida al Jordán, no sé, pero lo que sí sé es que me falta menos. Y sí sé que la palabra de Dios se cumple por encima de todo. Dios, el cielo y la tierra pasarán y cambiarán, pero ni una sola palabra de las dichas por Dios dejará de cumplirse. Esto es de una gran fuerza, pienso yo, para la Cuaresma. Porque a veces sentimos de que no pasa nada, de que no cambiamos, de que nuestra vida sigue ahí porque seguimos viendo nuestro problema en esa situación. Y es que hay personas que a veces hemos hecho de nuestra vida una tragedia. Yo era el primero, en el cual ya simplemente venía a buscar el consuelo, que sentirme bien, a pegarme un barniz espiritual, pero no para que el Señor transforme mi vida. Hay un solo camino. Dios es amor. Entonces el único camino es el amor. No nos compliquemos llenándonos de tantas palabras. A veces vamos al Santísimo y nos las pasamos durante todo el tiempo que estamos ahí, nos las pasamos loreando, ¿no? Acerca, pero mira, Señor, que yo en realidad esto lo cometí porque no me di cuenta, Señor, pero tú sabes de que yo no he querido hacerlo, ¿no? Y tú sabes, Señor, de que esto que te estoy pidiendo es para bien. Señor, te lo pido por favor, ¿no? Dame el dinero que necesito para curar a mi madre, dame el dinero que necesito para matricular a mis hijos, dame el dinero, Señor, que necesito para alquilar una casa donde vivir, dame, Señor, el dinero que necesito, ¿no? Para comprar comida, dame, Señor, el dinero. Es decir, ¿caen en cuenta en lo que estoy diciendo? En realidad el dinero es el que soluciona todo. Y a Dios lo usamos simplemente como un intermediario financiero, un hombre encargado, ¿no? A Dios lo usamos como una persona encargada de proveernos el dinero, y el dinero termina siendo quien soluciona los problemas. Pensamos de que todo tiene que pasar por el dinero. ¿Por qué en vez de pedirme el dinero que necesitas para curar a tu madre, no me pides que yo no que cure a tu madre si lo puedo hacer? Y tienes 99% de posibilidad de mayor posibilidad de que Dios pueda curar a tu madre frente a lo que es capaz de hacer la ciencia, que no llega con los mejores instrumentales, los mejores médicos, los mejores equipamientos. Es decir, no llega ni a tener ni siquiera un 5% de probabilidades sobre la vida. El otro 95% es fruto de la gracia. Un amigo mío que no tenía cómo matricular a sus hijos, y yo lo comprendía porque yo también he pasado por lo mismo, y mi obsesión estaba únicamente en buscar dónde conseguir el dinero, no para poderla matricular. Y en ese y ya les hablaré de eso en otro momento. Eso fue esa necesidad de no tener dinero, ¿no? Para poder matricular a mi hija, ha servido para transformar a varias personas, ¿no? Porque en esa necesidad mía, el Señor hacía que yo tenga que llegar a donde otras personas. Bueno, pero ese tema lo tocaremos después, porque no es el tema de hoy. Vamos a dejar correr un poquito más la música, pero lleguemos hasta el final de la música, porque ahí hay un mensaje muy fuerte. Ahora escuchamos hace un ratito a Martín que decía, no te digo que sientas, te digo que creas que Dios está aquí. No, indudablemente hay personas que cuando ya llegan a un nivel de razonamiento de la fe, piensan de que los sentimientos son nefastos, son malos, ¿no? Que no es serio, que nos están... ¿Por qué? Porque nacen del yo falso, nacen de la razón, nacen del yo que no es. Pero de todas maneras, no se puede llegar a una relación de sincero amor sin antes no haber pasado por una situación en la que se involucren sentimientos, en la que se dé una relación de amor, porque nuestra relación con Dios no puede ser una relación simplemente teológico, filosófica, ¿no? o de historia, sino tiene que ser una relación de encuentro filial con Él en el Santísimo, de intimidad, de estar en su presencia y sentir y saber. No, lo uno no le quita a lo otro, No, no podemos decir, no te digo que sientas, sino que creas, ¿no? Sentir y creer, cuando encuentras en armonía, voluntad y corazón, te ilumina y en tu cuerpo vive Dios. Es necesario que las dos realidades nuestras, la espiritual y la terrenal, se unan. Que cuando eso suceda, porque normalmente viven en un constante conflicto, en un constante combate. ¿Por qué? Porque la razón acepta solamente las cosas que entiende. Pero sin embargo las cosas de la fe no pueden ir por la razón. Entonces la razón se ha convertido en una tirana porque deja, ¿no? Solamente acepta y recibe aquello que ella entiende, como si lo entendiera todo, como si fuera la dueña de la verdad. Y no es así. No, porque el corazón tiene otros niveles de entendimiento que no pasan por la razón, ¿no? Que van de corazón a corazón. Y entonces para que este micrófono funcione, ha habido necesidad de que dos polos, uno positivo y uno negativo, se unan. Y en ese ¡pac!, en ese solo instante en que se juntan, ¡plac!, se encendió el micrófono. Y es por eso que puedo hablarles. Igual sucede con una luz, ¿no? Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¡Ay! Oh, si nos dedicamos a la espiritualidad, corremos el riesgo de embrutecernos, de volvernos tontos y vivir en el cielo. Es un poco, pues, ¿no?, lo que pasó en el Monte Tabor, ¿no? En que los apóstoles disfrutan, bueno, ese momento, disfrutan de un momento maravilloso de encuentro con Dios, en el cual estaba Moisés, la ley, la tabla, la ley, la ley que viene desde afuera, que quiere cambiar al hombre viniendo desde afuera. Y por otro lado están los profetas, ¿no?, que anuncian aquel que viene, ¿no?, y que ahí con el cual tendremos un contacto, y que vivirá y se quedará para siempre en nosotros. ¿Dónde? En tu vida, en la mía. Dios está en ti, Dios está en mí, y no tiene forma de alguien que vive en ti o que vive en mí de no saber todo lo que pasa contigo. Es por eso que en la canción, ¿no?, cuando yo estuve siempre y conozco todo lo que hay. Entonces, esto es hermoso porque Dios, no tenemos que llenarlo de palabras ni tratar de convencerlo realmente, ¿no?, para que nos dé lo que nosotros necesitamos. Pero no siempre lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿no?, es lo que realmente necesitamos. Bueno, para eso habrá otro programa. Pero recuerda esto. Nadie te ama como yo, no lo digo yo, no lo dice Martín Valverde, lo dice el Señor, lo dice Dios, aquel que te creó, ¿no?, con un amor infinito para que seas inmensamente feliz y dichoso y para que no te falte absolutamente nada. Pero acuérdate, él estaba en una puerta diciéndote cuál era el camino, ¿no?, el camino en el cual él está, el camino a la felicidad. Y al frente hay otro que es el príncipe de la mentira que te quiere llevar por un camino distinto. Tú optaste. Cada uno de nosotros optó. Yo tomé ese camino, llegué hasta el final y me di cuenta hacia dónde conducía. Por eso es que ahora puedo decir lo que decía Pablo, que todo, ¿no?, que todo lo demás lo tengo por basura, ¿no?, lo tengo por inservible, lo tengo por inútil frente a lo que significa un minuto en la presencia, un segundo en la presencia del Señor. Porque cuando uno está, tu vida ya no será la misma de ninguna manera. La Cuaresma es eso. Cuaresma es ir a un encuentro con Dios, a un encuentro por Dios y bueno, mañana seguiremos con el tema. Vamos a dejar correr la canción un poquito más, ¿no? Y
ni un segundo, apláudele a Él, exclusivamente a Él, y al que más ha llamado, más apláudale, al que más se le perdona, más se le aplaude.
No, nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, mi más grande prueba. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. como yo.
Todos los que somos Dynamis, nada más les cantamos. Otro da música. Usamos un excelente sonido con los cuates de Acme hoy, pero es Dios el que hace que escuches. Afinamos los instrumentos, pero es Dios el que afina los corazones. Sí, sí cantamos para Él, sí, nos encanta hacerlo. Creemos en este arte para Él. Pero estamos seguros, y es lo que queremos decirte para terminar: no te confundas, no te confundas. Otro es el artista. Otro es el artista. Tu mejor porra, tu mejor gritería, tu mejor barra, tu mejor grito, tu mejor aplauso al único artista, al único artista, a Cristo el Señor. Apláudele a esos jóvenes, que se oigan.
Hasta mañana, si el Señor lo permite.